Hermanos, Dios les bendiga. Es un gozo estar otra vez en la casa del Señor. Gracias que el Señor nos ha permitido esta bendición. Y me alegro de verles a todos aquí. Dios me les bendiga a todos. Queremos hoy continuar con los estudios en Nehemías, amén. Después de habernos gozado con las alabanzas. Y vamos a estar en los capítulos 3 y 4 de Nehemías. El hermano James ya había comenzado la semana pasada, semana antipasada más bien, con el libro de Nehemías. Y hoy simplemente vamos a continuar, ¿verdad?, en los capítulos 3 y 4, donde estamos viendo esta última etapa, por lo menos la última etapa que nos relata la Escritura, acerca del regreso del pueblo de Dios a la tierra que ya el Señor les había dado y de la cual los había removido por un tiempo y les estaba devolviendo la bendición de volver a entrar a ella. Si usted mira bien cronológicamente, este libro de Nehemías es prácticamente, si no el último, el más tardío de todos los libros del Antiguo Testamento. Porque después de este periodo, pues entonces que vienen esos 400 años y pico de silencio, hasta cuando entonces aparece nuestro Señor Jesucristo. O sea, ese tiempo entre los dos testamentos, más que el libro de Malaquías, que también abarca ese último periodo escrito en la Biblia del Antiguo Testamento, pues el último libro histórico es el de Nehemías. Desde ahí hasta que se cumpla la promesa del Señor, encarnada en el Señor Jesucristo. Bendito sea Él. Así que hoy vamos a estar hablando, gloria sea al Señor, de cómo Nehemías, usado por el Señor, comienza a animar a todos los que habían venido con él y también los que ya estaban allí hacía muchos años, para que terminaran la obra que habían comenzado. Amén. Y vamos a ver a través de ella, porque muy bien alguien pudiera pensar, bueno, a través de todo esto, pues nosotros pues vamos a ver una parte histórica. Ciertamente es una parte histórica, pero tiene una parte espiritual bien importante que vamos a cubrir hoy. Amén. Yo quisiera que antes de continuar, ¿verdad?, fuéramos a en oración al Señor brevemente para que Él nos ayude a ir a la Escritura, a interpretarla correctamente por medio de su Espíritu Santo. Amén. Y entonces empezamos. Vamos a orar. Señor, ahora te pedimos que tú nos bendigas con otra bendición adicional en poder interpretar tu palabra claramente por medio de tu Espíritu Santo y no por medio de nuestras ideas, ni nuestras costumbres, ni nuestras pretensiones, ni tampoco nuestras opiniones, Señor. Más bien por lo que sale de tu Espíritu Santo, Señor, lo que salió de tu boca, literalmente, que está escrito en tu palabra, lo cual, Señor, no lo pudiéramos entender nunca cabalmente, a menos que fuera con la iluminación de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a entenderla y amarla, Señor, y a ponerla por obra también. Y que en esta hora tú nos permitas aprovechar este tiempo que tú nos has dado para estar acá, todos reunidos en armonía. Te lo pedimos todo ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Hermano, el material de hoy es un poquito extenso, y para poder hacer ser sabios, ¿verdad?, con el tiempo, sí vamos a incluir oraciones, pero yo quisiera más bien incluirlas en la oración final. Vamos a capturar sus peticiones. También ponemos en oración a Edwin Barreto, ¿verdad?, que estuvimos viendo en el hospital. Edwin es esposo de una prima de la hermanita Úrsula, que lo queremos mucho, lo conocemos hace muchísimos años. Así que lo vamos a poner en oración a él. También conocimos un señor que es americano, que estaba al lado también. Se llama Bob. Así que oramos. ¿Ah? No, el que está allí al lado, en el hospital. En el mismo cuarto. Se llama Bob también. Es otro señor que... Sí. ¿Ah? Ah, sí, pues allí está todavía. Uno bien, bien grueso ahí. Pero allí está. Tenía problemas renales. Okay, así que vamos a orar por él también al final. Amén. Gloria al Señor. Pues hermanito, hoy vamos a estar en ese contexto, amén. Capítulos 3 y 4 de Nehemías, para la gloria del Señor. Y el verso clave está en el capítulo 4, verso 6, que lee de esa forma. Edificamos pues el muro, nos cuenta Nehemías, dice, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Usted no ve algo como raro ahí en ese verso? que el pueblo tuvo ánimo, pero se completó hasta la mitad. Y hay gente que lo mira de dos puntos de vista. O el vaso está medio lleno o está medio vacío. Y yo lo veo que está medio lleno. Porque así que lo ve el Señor. El énfasis que está haciendo aquí no es que el pueblo, por más que se fajó, hizo más que la mitad. O sea que no vale la pena fajarse, porque nunca se va a terminar. Ese no es el punto. El punto que está haciendo más bien el Señor a través de su palabra es que si el pueblo no hubiera tenido ánimo, no se hubiera puesto ni una piedra. No se hubiera echado ni el polvo de la zapata. Pero para que tú veas que en esta vida las cosas dan trabajo. Y usted que ha pasado trabajo para las cosas sabe que las cosas dan trabajo. Pues imagínese si usted se propusiera hacerlas sin ánimo. Como que no, nunca va a llegar a nada. Pues aquí lo que ilustra es, y lo vamos a ver a través de la Escritura, es que no solamente el pueblo tuvo ánimo, sino que también Dios estaba en el asunto, ¿ves? Uno puede tener ánimo para hacer cosas que no le agradan a Dios, pero entonces Dios no está en el asunto. Pero aquí estaba Dios con la intención de que ellos hicieran lo que estaba en su corazón, que era que volvieran de aquella tierra y se establecieran nuevamente y volvieran a darle gloria y honra. Y una de las cosas más importantes era el templo, que ya estaba reconstruido, pero que ahora faltaban los muros de la ciudad, porque estaba todo aquí allí al garete, a la intemperie. ¿Ok? Así que con ánimo y con la ayuda de Dios habían llegado hasta la mitad. Y hoy vamos a ver el contexto, ¿verdad? De los capítulos 3 y 4, donde esto sucede y qué circunstancias hay. Así que la verdad central es que cuando este varón Nehemías inició esa obra de reconstrucción ahí vivamente, ¿ok? Empezó primero dependiendo de Dios en cada uno de los pasos que dio. Recuerda que cuando él fue al pedirle al rey allá, en Persia, yo quiero ir allá a mi tierra, por eso que estoy tan triste, que parece que estoy enfermo. Era lo que el rey pensaba, que estaba enfermo. El rey yo creo que se puso un poco nervioso, porque usted sabe que él era copero, ¿verdad? Y si el copero se enferma, pues lo más seguro fue por algo que le hubiera tocado al rey, que lo probó el copero antes, porque esa era la función del copero. El copero probaba todo lo que el rey se iba a comer, no fuera a ser que algo estuviera envenenado o malo. Si el copero se enfermaba, había que atenderlo rápido. Pero no era enfermedad por algo que se hubiera comido, era más bien que él quería y propuso en su corazón hacer todo lo que Dios le dijo. Y Dios se lo concedió. Cuando llegó aquí, él dijo, si yo llegué hasta allá, yo no voy ahora, al llegar hasta acá, ahora ponerle a hacer las cosas según el plan mío. Según mi tiempo, según mi intención, con mi astucia, ¿verdad? O con mi fuerza, ni con nada. Yo voy a depender de Dios todo el momento. Entonces el Señor, lo vamos a ver. Este testimonio que da el varón Nehemías a lo largo de esta historia. Esto simplemente lo incluí aquí para referencia ahora de otros hermanos que en otro lugar puede estarlo viendo. Mi hermano Jenny había ido sobre la fecha la vez pasada. Este es el último retorno, usted lo ve con Nehemías, ya hablando en el libro de Nehemías, y ya sabe, ¿verdad?, que contemporáneos de ellos eran Zacarías y Ageo, habíamos visto, ¿verdad? Más adelante, el profeta Malaquías escribe, era un poco tiempo más adelante, y es el último libro de la Biblia del Antiguo Testamento, ¿okay? Y ya ahí hasta el tiempo de Jesucristo, ¿okay? Y ya vimos también, ¿verdad?, el éxodo de los israelitas a su tierra acá en Palestina. Esto es el Señor hablando de esos muros, ¿verdad?, que estaba hablando Nehemías, que decía que con mucho ánimo pudieron completar hasta la mitad. Gloria sea al Señor. Una persona como así de alta aquí, ¿vio? Y entonces, los muros de Jerusalén son estos mismos que están aquí, los muros del frente, ¿vio? Entonces ellos llegaron hasta la mitad, o sea, ponle que eran como 20 pies, eso tienen como 40, 45 pies de alto. Y los bloques son grandes, o sea, había que pasar mucho trabajo para completarlo hasta la mitad, ¿vio? Así que, y era un circuito grande, usted lo va a ver ahorita, y tenía sus puertas, y tenía sus detalles, los goznes y todas esas cosas. O sea, era un trabajo arduo, y entonces encima de eso habían unos que no les gustaba que se estuviera haciendo lo bueno. ¿Verdad? No sé si hay un paralelo con alguna cosa contemporánea, pues no es pura coincidencia, porque siempre los ha habido y lo vamos a ver a través de la Escritura hoy. Hermano, pero mire, hay una bendición tan grande cuando usted va al capítulo 3, porque usted piensa, ¿verdad? Si usted lo lee de momento, usted va a ver que en el capítulo 3 va hablando de que si vino fulano y con su familia y edificó tal puerta, y al lado de él vino fulano con sus parientes y edificó tal puerta, y un poquito más para allá que el otro dice, ¿Y qué tiene que ver conmigo todos esos nombres y todas esas cosas que están allí, todas esas puertas? Bueno, a través del circuito ese de las puertas que está hablando ahí, hay una bendición tremenda que usted va a ver, ¿verdad? Y hay unos paralelos con la escritura. O sea, que el Señor, aún con los nombres de todas las puertas, ¿verdad? Con su, vamos a decir así, su trasfondo bíblico, hay una bendición. Y yo quiero que vayamos por eso, ¿verdad? Ya prontito. El cuerpo de estudio mayormente va a estar en el capítulo 4, como vamos a ir viendo, ¿verdad? No bien se empieza a hacer lo bueno, la gente se opone. ¿Qué hace Nehemías? Vuelve la oposición y agarra más fuerza y viene con furia. Pero Nehemías, fiel a Dios con el pueblo, se imponen, enfocados en la obra, confiando en el Señor, y eventualmente la cosa es exitosa. La construcción de los muros es exitosa. Amén. Esto va a ser una enseñanza para todos nosotros. Porque cuando usted quiera hacer las cosas bien, se le va a hacer difícil. Dice, el justo, ¿verdad? Padecerá persecución. ¿Sí? Y Jesucristo dijo, si en el árbol verde hacen esto, en él, en el seco, ¿qué no harán? ¿Sí? Y entonces hay mucha dificultad cuando usted quiere hacer lo bueno en un mundo malo. Cuando usted quiere hacer lo justo en un mundo injusto. Y en esta historia que vamos a ver, no es la excepción, bendito sea el Señor. Así que yendo, ¿verdad?, por todas estas porciones, nos vamos a convencer de ello, ¿okay? Así que después que ellos, ¿verdad?, que Nehemías convenció al pueblo de que lo ayudaran, ¿verdad?, todos estaban listos. Dice, ahora vamos, con Nehemías, vamos a hacer la obra, el Señor nos trajo aquí para ello. Ellos estaban claros en cuál era el propósito. Y entonces en el capítulo 3 de Nehemías nos dice, todos aquellos que estaban ayudando, mire, habían sacerdotes, hermano, habían escribas. Habían jovencitos, habían hasta mujeres, ¿oyó? Habían de todo, había gente que eran gente de oficio, como albañiles, carpinteros, todo. Levitas, cuanta gente había, todos se pusieron a la obra. Nadie dijo, yo estoy exento por esto y por lo otro, o por achaques y cosas. Todos se pusieron ahí. Cuando uno está enfocado en hacer un trabajo, los achaques como que se le olvidan. Yo digo que estar enfocado en algo es como cuando uno pasa un susto. Usted de verdad que usted dice, ay, estoy como medio cojo o algo, pero si usted de momento ve que hay alguien que lo viene persiguiendo, usted se le va la bobera y el dolor y cuanta cosa y sale que parece un saltamonte brincando por donde quiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acaba de pasar un susto y lo más importante no es el achaque, es que hay que librarse, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando uno está enfocado en algo y uno quiere terminar algo. ¿No le pasa a usted que a veces usted está afanado y, ay, yo quiero terminar esto y se lo olvida comer? Hay un muchacho allí en el trabajo que es así. Se le olvida comer, se le olvida ir al baño. Le dicen la máquina, por eso mismo. Porque se enfoca trabajando y pasan 6, 7 horas. Ay, yo no comí. Ay, yo no fui al baño, así. Ay, yo no fui al baño, trinco así. ¿Por qué? Pues allí metido trabajando, porque él quiere hacerlo bien y está afanado trabajando allí. Para cosas del trabajo estoy hablando. La Biblia, ¿verdad? En eso hay un trasfondo bueno. Dice, todo lo que viniera a la mano para hacer, hacerlo como para el Señor. Y no como para los hombres, gloria a Dios, hay que hacerlo así. Pero imagínense cuando es algo directamente para la gloria del Señor como esto aquí. Pues esos varones y todos esos jovencitos estaban, mire, bien contentos. Y entonces al son de trompeta y de júbilo decían, vamos a hacer la obra de Dios. Y estaban claros lo que iban a hacer. Al igual que otros que estaban alrededor estaban claros en lo que ellos querían que no hicieran. Y eso lo vamos a ver ya mismito para la gloria del Señor. Así que Nehemías organizó toda esa gente que está ahí en el capítulo 3 y posiblemente un montón que no cabían en el capítulo 3 y los organizó para que ellos pudieran empezar la construcción de los muros. Así que él no lo iba a hacer solo, como estamos diciendo, él necesitaba un montón de gente para ayudarlo. Así que Nehemías, ¿verdad?, muy hábilmente se dio a la tarea de reconstruir todo el muro, mi hermano. Mire, y la ciudad, en aquellos entonces, ¿verdad?, era un poco más pequeña que la que hoy. Si usted va hoy, verá, la ciudad es más grande y no está como que en el mismo sitio. Pero en aquellos tiempos, la ciudad de Jerusalén era esto que vemos aquí. ¿Sí? Esta línea que casi no se ve aquí. La ciudad moderna, pues abarca toda esta parte de aquí. Entonces, la ciudad que él reconstruyó tenía un montón de puertas alrededor, al igual que la moderna también. Y había muchos, ¿verdad?, nombres para ella. La Puerta del Valle, Puerta del Muladar. Esta era básicamente la Puerta del Vertedero. La puerta de la fuente, de las aguas, del valle, otra más aquí, y los caballos, la puerta oriental, vamos a ver todas estas puertas, dice, y tantas puertas con tantos nombres, y las menciona aquí por nombre, bendito sea el Señor. Dice aquí en el verso 1, dice, ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, edificaron hasta la torre de a Aneel, dice el verso 1. Y por ahí sigue, dice el verso 3, los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Mírala aquí. Y por ahí sigue diciendo, ¿verdad? Todos los detalles. ¿Qué tiene que ver cada una de esas puertas, hermano? Si los miramos con mucho detalle, hay una lección espiritual detrás del nombre de todas estas puertas, incluyendo hasta la secuencia misma en que las menciona la Escritura. ¿Okay? Acuérdense que la Escritura no es como un periódico, sino que todas las cosas suceden, ¿verdad? Con algo fríamente calculado por Dios para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Mira que hay que buscarla, ¿verdad? Con un poquito más de calma y el Señor, pues, va mostrando, ¿verdad? Su misericordia a través de ello. Vamos a ver a través de cada una de esas puertas, ¿verdad? Una reseña. Si usted mira el verso 1 que dice, Eliasib, sus hermanos, con sus hermanos los sacerdotes, edificaron la puerta de las ovejas. Amén. La puerta que queda aquí arriba. Perdone que esta está en inglés, que esta se ve como más en perspectiva y se ve un poquito más claro. Esto que está aquí es el montículo del templo, ¿verdad? Si usted va hoy, lo va a ver ahí mismo. Lo único que en lugar donde está el templo está el centro de idolatría este que le dicen la mezquita de Omar de los árabes, está en el mismo medio. Pero lo va a ver más o menos en el mismo sitio, este es el monte de los olivos acá. ¿Ok? Entonces, esa puerta de las ovejas, ¿a qué le recuerda? Se va a Juan capítulo 10, dice, nos habla del sacrificio de Cristo, que el buen pastor su vida da por las ovejas, amén. Dice, y yo soy la puerta de las ovejas, todo aquel que hay, que salga y entre, hallará pastos. Amén. Así que de eso es lo que, y de hecho para eso era que se usaba esa puerta. Y estoy seguro cuando Cristo dijo, he aquí, yo soy la puerta de las ovejas, se refería a esa misma puerta, que era la puerta de las ovejas. Amén. Ahora bien, esa fue la primera puerta que se reparó, según nos está relatando Nehemías ahí. Y es lo más importante porque si no está Cristo, ¿para qué uno vive, vio? Si no está Cristo, ¿qué esperanza hay? Si no está Cristo, ¿qué propósito hay para vivir? Y si Cristo hubiera bajado acá sin algún propósito, entonces ¿a qué bajaría? Cristo bajó con el propósito para morir por nosotros, para salvarnos de toda condenación. Así que para nosotros y para toda humanidad es de vital importancia que usted crea en Cristo para salvación. Si no, entonces no está haciendo nada. Eventualmente cuando usted fallezca estará en la perdición. Cristo no quiere eso. Amén. Esa puerta siempre está abierta. Si usted se fija bien, esa puerta no tenía puerta ni cerradura. Todas las otras puertas se mencionan cerradura. ¿Usted se dio cuenta? ¿Por qué no tiene puerta ni cerradura? Porque esa puerta está abierta todavía. La puerta de salvación a través de Cristo está abierta aún. Amén. Cualquiera que venga a Él ahora mismo dice puede ser salvo. Así que la puerta está abierta. Llegará un momento dado, como predicaba una vez el hermanito David, que esa arca de salvación que se le cerrará la puerta. Esa puerta será, pero todavía usted puede entrar y salir y hallar el pasto de salvación. Amén. Así que esa es una puerta especial. Esa puerta, hoy en día, literalmente allí, como puerta, no existe porque queda dentro de la ciudad. Existen las ruinas de esa puerta. ¿Amén? Entonces, ellos después le reconstruyeron encima lo que se llama la puerta de los leones, que es esta que está aquí. Mira que esta más chiquita hubiera sido la puerta de las ovejas, un poquito más para adentro. Y entonces, le llaman también la puerta de Esteban, porque aquí afuera fue que Esteban murió apedreado. ¿Okay? A Esteban lo sacaron por esta puerta, la puerta de las ovejas, y lo apedrearon aquí afuera. Y aquí al lado estaba ¿quién? Saulo, ¿se acuerda? Uno relata el libro de los Hechos, capítulo 7. ¿Amén? Por tanto, así que todas estas cosas sucedieron literalmente, como usted la ve, en la puerta de las ovejas. ¿Amén? Si sigue leyendo, mi hermanito, en el verso 3 dice que se reparó la puerta del pescado. La puerta del pescado era donde se salía a comprar a los mercaderes de pescado que se paraban allá afuera. ¿Ok? ¿Qué nos recuerda el pescado? ¿Se acuerda cuando Cristo dijo, vengan y os haré pescadores de hombres? ¿Amén? O sea, todas las puertas, si usted las mira, va a tener que ver con Cristo, porque es que todo tiene que ver con Cristo. ¿Usted recuerda las fiestas judías? Las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Todas tenían que ver con Cristo, porque es que todo es de Él y para Él, ¿vio? Todas las cosas tienen que ver con Cristo. Por eso que si hay algo en la vida de uno, o en cualquier sitio que no tenga que ver con Cristo, pues no le presta atención, deseche esas cosas. ¿Verdad? Todas aquellas cosas que Dios ha preparado, que nos hablen del Señor, ¿verdad? Como decía aquel sticker en una pared que yo le dije, miren, en este lugar estamos trabajando duro. No venga a traernos tonterías, ni sandeces, ni políticas, esas cosas. Háblenos de Cristo para bien de nuestra alma, decía. El que lo lee dice, ay, qué ofensivo, qué fuerte, que demasiado como espetaperro, como dicen por ahí, ¿verdad? Un poquito rough. Pero es que la verdad, nadie va a estar ahí afanado para que entonces le vengan a hablar de tonterías, más bien de cosas que edifiquen el alma, ¿amén? De Cristo Jesús. Así que la puerta del pescado nos habla de Cristo como el pescador de hombres. En el verso 6 dice que la puerta vieja fue restaurada por Joyada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías, ¿verdad? Levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. ¿Okay? La puerta vieja dice que era la puerta más vieja que existía desde que hicieron la parte más grande de la ciudad. Esta parte más grande de la ciudad fue la que hizo el rey David en su tiempo. Entonces esa puerta existía desde los tiempos bien antiguos. Nos habla de la... Yo, el paralelo que se puede encontrar es con la senda antigua. Dice, preguntad por los caminos para ver cuál sea esa senda antigua y andad por ella, dicen los salmos. ¿Por qué? Porque la senda antigua es la misma senda de Cristo Jesús. Dios desde el principio puso a Cristo Jesús como camino de salvación. Y todos los mismos profetas y los patriarcas de la antigüedad miraban, según el capítulo 11 de los Hebreos, decía que miraban hacia allá, viendo el galardón, viendo la eternidad y con la mirada puesta en la eternidad, en nuestro Padre Dios. Y eventualmente el Señor también proveyó a Jesucristo, para que entonces todo aquel que en Él cree, no se pierda y tenga vida eterna. ¿Ven? Pero es solamente una senda, como dice el himno, una senda que el mundo no conoce, una senda que te puede salvar. Bendito sea el Señor. ¡Amén! Así que, la senda antigua, como dice Juan capítulo 14, Jesús es el camino, y ha sido siempre el camino, y fuera de Él no hay quien salve. Esa puerta antigua, hoy día no se llama así, se llama la puerta de Jaffa, es la puerta más importante en Jerusalén ahora, se ve así. Y esa puerta, diferente a las demás, tampoco tiene, hoy, no tiene cerrojo, ni tiene puertas, ni nada, ¿verdad? Una puerta completa, es más, hasta tiene abertura para los carros, ¿ok? Como un camino, ¿sabes? Esa era la puerta vieja. Entonces dice el verso 13, que edificaron la puerta del valle, bendito sea el Señor. Esa puerta del valle, ¿ok? Es el lugar más bajo de Jerusalén, o sea, la parte más baja, porque Jerusalén es como una loma, ¿vio? Es una loma bien alta aquí y tiene como el aire. Entonces todo esto, ¿verdad? Que es un valle, va bajando hasta que llega a una parte bien abajo y después empieza a subir otra vez. Esa puerta de bien abajo le llamamos la puerta del valle, por ahí se salía para ir a lo que era la sumidero abajo, el monte de los olivos. Bendito sea el Señor. Filipenses capítulo 2, vemos que Pablo nos insta a nosotros hacer igual que Cristo Jesús. Dice que Él no estimó ser igual a Dios como cosas que aferrar, sino que se humilló hasta lo más bajo. Se humilló y se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Amén. Así que nos habla de Cristo humillándose para obrar nuestra salvación. Si Él no se hubiera humillado, no hubiera padecido en la cruz como padeció. Así que cuando uno piensa en ese valle, piensa en el mismo Cristo Jesús. Versículo 14, hermanito, también, dice que se reedificó la puerta del muladar. La puerta de un muladar en inglés le dice dung, de ahí, ¿verdad? La puerta del estiércol, de la caca, vamos a decirlo así, literalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por ahí, esa puerta sí existe hoy. Lo que pasa es que obviamente la tienen más bonita, no se ve así de esa forma. Es esta puerta que se ve aquí. Y por ahí es una puerta de salida solamente, porque se supone que fuera para sacar cosas, no para que nada entrara, porque lo que estaba fuera de esa puerta no se podía permitir que entrara, porque era los desechos, era toda la basura que se sacaba de la ciudad. ¿Ok? Así que esa puerta del muladar, ¿ok? Se sacaban todos esos desperdicios. Imagínense, hermanito, se habrán cuestionado los hermanitos que trabajaron en esa puerta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo sería que a ellos les tocó reparar esa puerta? Porque esa era el área más desagradable y más apestosa que había de toda la ciudad. Sin embargo, dice que ellos estuvieron allí y la restauraron. Bendito sea el Señor. Por completo. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué paralelo puede tener esa puerta con la Escritura, ¿verdad? Con el Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Qué nos recuerda? A mí me recuerda, por ejemplo, ¿Cómo estaba nuestra vida antes de que Cristo Jesús nos salvara? Muerto en delito y pecado. La Biblia dice que nuestras justicias eran como trapos de inmundicia, ¿vio? O sea, nada y nada podía, por más que quisiéramos, acercarnos a la presencia de Dios. Nos hundíamos cada día más y más y más y más. Cristo vino a bregar con ese muladar, ¿vio? Y como decía un muchacho que conocíamos antes, nos sacó de la pila de basura a la hermosura. ¿Amén?
Amén.
Bendito sea el Señor. Así que eso nos recuerda la puerta del muladar. Bendito sea el Señor, que es esta que está aquí. Gloria a Dios. Hermanito, el versículo 15 dice que edificaron, o sea, restauraron la puerta de la fuente. Dice Salum, gobernador de la región de Mizpa, restauró esa puerta. Bendito sea el Señor. La fuente es la fuente de las aguas. Amén. Y cuando usted va a la Escritura y habla de las aguas, agua de la presencia, habla de la presencia del Espíritu Santo. Cuando Cristo decía, he aquí todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Verdad? Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Verdad? Y decía, ¿verdad?, que todo eso, misma Escritura nos confirma que hablaba del Espíritu Santo que iban a recibir todos aquellos que creyeran en él. Pues la fuente esa que salta para la vida eterna es Cristo Jesús. Y su presencia se manifiesta en nosotros a través de su Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo nos dice la Escritura que es la garantía. Es como que el sello de algo genuino. Para nosotros reconocer que somos salvos. De hecho, este mismo muchacho que canta, que estuvimos aludiendo ahorita con la basura, la hermosura, tiene una canción que se llama así, El Hombre Marcado. Dice que yo soy un hombre marcado con el sello del Señor. El sello del Señor es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Sellados con el Espíritu. Pero mire, mire la serie de las puertas, ¿verdad? Primero iban por la puerta del valle, que es donde viene la humillación. Entonces fue la puerta del muladar, que identifica la limpieza que el Señor hizo con nosotros. Y entonces la puerta de la fuente simboliza, después que ha sido sacada toda la inmundicia, entonces viene la plenitud del Espíritu Santo de Dios. ¿Vio? ¿Te acuerdas cuando los muchachos ahora en el verano van a poder ver otra vez el plan del 1, 2, 3, ¿verdad? Uno de los pasos es admitir, o sea, reconocer, ese es el valle. Lo otro es admitir que somos pecadores, ¿amén? Y hay que confesarlo, y es cuando el Señor nos limpia. Y entonces pues venimos a estar en el estado de bendición. Es lo que simboliza esa serie de tres puertas, ¿vio? ¡Gloria a Dios! ¿Qué puertas más hay, hermanito? Mira, la puerta de las aguas también, bendito sea el Señor. ¿Tú sabes con qué limpiará el joven su camino? Dice la Escritura. Con guardar su palabra. Amén. Esa palabra es como si fueran agua, eso mismo que limpia todo lo que coge, ¿vio? Y aclara el camino. Y purifica todo, bendito sea el Señor. Y eso lo vemos, ¿verdad? En Salmo 119:9, ¿verdad? Y en Efesios 5:26, santificados por la palabra. Esta es la séptima puerta que se menciona en la serie, hermanito. Y tú sabes que el número 7 también tiene un número bien específico, ¿verdad? En la Escritura, que nos habla de algo que no necesita perfeccionarse nada más, sino que ya con 7 está terminado. Exacto. Aquí, todo esto, había un sistema de, el sistema de agua de Jerusalén, empezaba con aquí, que este es el estanque de Betesda, ¿ves? Donde el ángel venía y movía las aguas. Después venía por aquí abajo en el valle, estaba el estanque de Guión, y aquí estaba el estanque de Siloé. Todo esto por aquí era, había manantiales subterráneos, ¿okay? Por eso era que la gente salía aquí a tomar agua del arroyo de Guijón, ¿sí? O sea que, como dice el Salmo 119, dice, para siempre Jehová permanece tu palabra en los cielos. Si usted se fija bien en el verso 26, mire cómo dice, hermano. Dice, restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. O sea que la puerta no la restauraron. ¿Por qué no la restauraron? Porque no hacía falta restaurar. Milagrosamente, de todas las puertas que estaban destruidas, que había destruido los babilonios, Nabucodonosor con su gente, esa puerta estaba entera, hermano. Mire qué bendición. La puerta, digo yo, y no es casualidad que sea la séptima puerta que menciona aquí en la palabra del Señor. El hermanito Nehemías, ¿ok? Porque si simboliza la palabra de Dios, la palabra del Señor no hay que repararla, hermano. Por eso dice, ni se le añade, ni se le quita. Es perfecta y permanece para siempre. Dice Cristo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bendito sea el Señor. Hermanito, la puerta de los caballos. Ahora bien, ahora si nos enfocamos, ¿verdad? ¿Qué simbolismo podría tener, ¿verdad? Los caballos se usaban para qué, para guerra en aquello entonces. No se usaban para carga, porque los caballos eran muy específicos para eso. Para carga usaban los mulos y los burros. Los caballos se usaban para la guerra. Usted sabe que menciona que los ejércitos eran poderosos porque tenían caballos, caballos acorazados y tenían carros con caballos. ¿Vio? O sea que un paralelo grande es con la guerra. ¿Y cuántas batallas usted no tiene en la vida en Cristo Jesús? Usted va a ver las batallas que tuvo Nehemías aquí, tratando de hacer las cosas para el Señor bien. ¿Amén? Dice, cuando usted quiere hacer las cosas bien, Satanás se le va a poner. ¿Eh? Y hay que tomar toda la armadura de Dios para poder resistir al malo. ¿Amén? Que va a venir con soldados de fuego. Y esa puerta de los caballos, pues esos caballos que salían para la guerra, hay que estar listos para afrontar con el Señor, ¿verdad? Toda dificultad. Hermano, la otra puerta, la novena puerta, es la puerta oriental, que es la que se conoce como la puerta dorada. Usted recordará que esa puerta es esta puerta que está ahí, que es por donde entró el Señor Jesucristo en la entrada triunfal. ¿Amén? En Ezequiel 44, 1, 2 dice, esto lo estudiamos, no hace poco, no hace mucho, perdón, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, eso no se acuerda, las aguas que salían del templo en la visión de Ezequiel, y las aguas iban subiendo, y Ezequiel iba caminando, y dice, me llegó hasta las rodillas, caminaba, me llegó hasta los muslos, me llegó hasta acá. ¿Se acuerda esa visión? Pues esta porción, Ezequiel 44, dice, esa puerta mira hacia el oriente, entonces se dice la puerta oriental, y estaba cerrada, y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, está cerrada, ¿verdad? No se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada, y está cerrada ahí, dice. Los musulmanes la cerraron en el año 800 después de Cristo. Dijeron, hay una profecía y una creencia que dicen que cuando el Mesías venga, el Mesías príncipe venga, va a entrar por esta puerta, así que la vamos a cerrar. Entonces lo que estaban haciendo era cumpliendo lo que decía Ezequiel 44. Es que el hombre piensa hacer las cosas de una forma, me salí con la mía y está cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Usted ve cómo funciona? ¡Qué listo fui! Y ya Dios lo había dilucidado por la eternidad que iban a medir unos, ¿verdad? Con una idea jara en la mente y le van a hacer y van a cumplir la voluntad de él. Y así mismo está cerrado ahora mismo, hermano. Entonces, para que nadie entre por ahí, le pusieron un montón de tumbas árabes aquí. Todas estas son tumbas. ¿Vio? Yo caminé por esto ahorita, hay como una casadita de por aquí. Y todas son tumbas todas. Entonces la puerta está cerrada, por dentro y por fuera. Pero no va a permanecer mucho así, ¿verdad? Entonces, el Señor va a venir con poder. Esa puerta habla de la segunda venida de Cristo, hermano. Cuando venga el Señor entró por ahí, y no está confirmado en la Escritura que tiene que entrar por ahí, pero la Biblia dice que cuando Él venga a reinar en el milenio, Él va a reinar en Jerusalén, hermano, y Jerusalén es ahí. Y en el monte de Sion, donde Él se estableció y donde Él dio su vida por nosotros, Él va a estar allí. ¿Amén? Si entra por esa puerta, a mí no me extrañaría que entre por esa puerta. Ahí está el Señor. ¿Ok? Así que, en el verso 43 de Ezequiel, si usted va a Ezequiel 43, dice que él veía que la gloria de Jehová regresaba del oriente. ¿Ves? Y eso es una buena indicación de que cuando venga el Hijo de Dios, Jehová mismo con poder y gloria, va a venir del oriente, hermano. 43, 1 al 5. Dice, y la gloria de Jehová entró en la casa, dice el 4, por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio del interior, y de aquí la gloria de Jehová llenó la casa. Eso es profético, obviamente, eso no ha ocurrido aún. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Para llenar la casa. Cuando venga Cristo Jesús, hermanito. O sea que con toda posibilidad el Señor Jesús va a entrar por esa puerta que está con concreto. Pero eso no va a permanecer mucho así, como yo le estaba diciendo. ¿Amén? Bendito sea el Señor. Allá arriba se para un árabe a velar que nadie venga a tratar de hacerle algo ahí. Aquí debajo de esta cosa. Sí, eso es terrible. Hermanito, el verso 31, ¿verdad? Después de él restauró Malquías, hijo del platero, ¿ok? Enfrente de la puerta del juicio. Y hasta la sala de la esquina. Gloria sea al Señor. Mira, la puerta del juicio habla de que del juicio de Dios, que Dios va a traer a todo el mundo a cuenta. Bendito sea el Señor. Esa palabra en la hebrea, en la Biblia en inglés aparece miskat, pero en español aparece juicio, ¿verdad? Miskat es, ¿verdad? Traer a cuenta. Así que todo el mundo va a tener que pasar por la revista de Dios. Los creyentes van a pasar por el tribunal de Cristo y los que mueren sin Cristo van a pasar por el juicio del gran trono blanco de los cielos. Empezamos con la puerta de dónde. ¿Usted recuerda? La puerta de las ovejas, que está abierta, todo el mundo puede venir a Cristo. Y terminamos con la puerta del juicio. Va todo el circuito hablando de todas las propiedades, las cualidades de nuestro Señor Jesucristo. Pero al final, Él va a venir a demandar juicio, hermano. Pero hoy la puerta de Cristo para salvación está abierta aún. Y eso lo vimos a través de las puertas nada más. Para que usted vea la bendición, usted vea el plan de Dios que está plasmado en cualquier cosa que usted ve en la Escritura. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Así que usted va desde la puerta de las ovejas hasta el juicio final. Pero cuando usted está en Cristo, usted es nueva criatura. Dice, ya ha pasado, no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que dice Juan 5:24. Dice, el que cree en mí, oye mi palabra y cree al que me envió, tiene la vida eterna y no vendrá condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. Y en Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito sea el Señor. Amén. Así que eso es lo que nos decía Nehemías 3. Nehemías 3 estaba hablando del futuro. Nehemías, sin estar necesariamente consciente, estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo, de sus obras santas para salvación. ¿Amén? Se me hace a mí que era importantísimo entonces que él hablara y que fuera en ese mismo orden por todas esas puertas, Dios. Ahora bien, fíjense que todos estos hombres que estaban ahí trabajando en esa puerta estaban bien, bien deseosos de que todas esas cosas, ¿verdad?, se terminaran a tiempo y que se hicieran bien porque eran para el Señor. Nosotros también, ¿verdad?, hoy en día, muchos miles de años después, se supone que estemos trabajando arduamente en nuestra casa, en la casa que Dios nos dio, en la obra que Dios nos dio, en la evangelización, en la encomienda que Él nos dejó. Ahora bien, ¿cuán arduamente usted está trabajando en esa obra? Imagínese, ¿verdad?, que sería tan arduo trabajar en la obra de Dios hoy como eran aquellos varones levantando aquellos bloques, literalmente, bloques gigantescos de piedra. Ahí esos bloques no venían hechos, no se compraban. Esos bloques había que tallarlos y dejarlos lisecitos, cuadraditos, y después moverlos. ¿Te imaginas cómo se mueve eso? Antes no habían caterpillar, ni grúas, ni esas cosas, ¿no? Ese trabajo violento. ¿Usted se imagina que cogerían pinchas y martillazos esos hombres? Ellos estaban trabajando duro realmente, porque tenían una intención de glorificar a Dios. ¿Cómo están sus intenciones para trabajar por la obra de Dios? ¿Cuán libremente usted está trabajando para la obra de Dios? Eso es para que uno medite. Cuando yo veo estos varones trabajando ahí con esas ganas, se me hace que el paralelo para nosotros es trabajar para el Señor y desear las mejores cosas, como dice la Biblia. Servir al Señor siempre. Amén. ¿Qué más cosas usted puede hacer? La contestación siempre, siempre va a ser, yo puedo hacer mucho más, por eso. ¿Verdad que sí? Uno nunca puede llegar, no, yo estoy, I am maxed out. Porque eso no existe para el creyente. No existen las cosas seculares, porque los trabajos eso no existe hoy en día. Eso de que fulano no se le puede dar más trabajo porque tiene mucho, al contrario, se va uno, renuncia, te dan el trabajo de la ti también encima. Para las cosas humanas, imagínate para las cosas del Señor si habrá tal cosa como que ya yo no voy más. ¿Amén? Yo supongo que uno se paraba, se daba una pinchada y se ponía una venda así, se chupaba el dedo así, se sobaba y seguía trabajando. Porque era para el Señor ahí, el Señor me va a curar, yo voy para adelante, para la gloria del Señor. Sin ñoñería, ¿vio? Ahora, hay otro tipo de connotación también. Imagínense que aquellos varones estuvieran trabajando, moviendo los bloques, al lado hubiera uno chiji, ¡chi, ¡Chija! ¡Así van bien! ¡Mira! ¡Agájalo más para acá! ¡Agájalo más para allá! ¡Mira que así no es que va! ¡Mira que te quedó descuadrado! ¡Mira que ese color es como más amarillo que el otro! ¡Pon otro allí para que cuadre, para que empate el color! ¡Ah, sí! Pasa mucho. ¡Qué bien! Sí, como aquella vez que estaban aquí en esta instalación, habían ocho ahí. Había uno jalando un cable y habían siete mirando. Ah, sí, ahí no estaba, exacto. Aquí no había unión. Pero hermanito, mire, aquí lo que estaba pasando, ¿verdad? Es que no había gente mirando. Había gente todo trabajando. Gloria al Señor. Porque cuando alguien está de observador, molesta, ¿ves? Como si fuera un crítico de cine, ¿sabes? Eso no, esa función no existe en la obra del Señor. Usted va a ver más allá, cuando vayamos ya mismo, que tenían más de una función. ¿Eh? Entonces se turnaban, mientras unos estaban velando, otros estaban construyendo, y a veces estaban unos con la espada en la mano y construyendo con la otra, ¿vio? Con las dos cosas, velando y haciendo para el Señor. Bien, sí.
A través de todo el capítulo número 3, el monte de energía.
Ah, sí, ahí no.
Pero no es de otro.
Exacto, es otro. Sí.
También cuenta la connotación de que hay personas que tienen unas funciones que es asegurarse que la obra se realice también.
Exacto.
En el caso de mi, en el
Exacto.
caso de observando todas
Exacto.
las cosas que hacían, él también estaba en las manos de un tipo de persona que
Él
era.
tiene, exacto, él tenía su función, tenía que, él estaba organizando, animando y viendo, ¿verdad? Como él era el que era, dirían, responsable, ¿verdad? Le dirían en inglés, ah, como el maestro de obra, ¿verdad? Exacto, sí, como si fuera un foreman, ¿verdad? O quizá más que un foreman, porque era el project manager de todo aquello allí. El que manejaba el proyecto, ¿verdad? De parte de Dios y que tenía la gracia de Dios para organizarlo todo y decir, esta es la prioridad, este es el orden, esto es lo que vamos a hacer y repartir todo el mundo para que todo el mundo estuviera trabajando y tuviera taller para trabajar.
A veces se evalúan por la base de cuánto se ensucia las manos,
Exacto.
pero hay personas que tienen una responsabilidad grande sobre sus hombros
Ah, no, seguro.
y no se aprecia la labor que hacen en la vista porque muchas veces no están libres
Sí,
lo que están
la
haciendo.
prueba del valor de lo que está haciendo es que lo deje de hacer, a ver si las cosas después salen, ¿verdad? Hay una función de coordinar. Pero la que no existe es la función de mirar. De mirar para mirar, para entretenerse, coger una bolsa de popcorn y un refresco y sentarse a disfrutar el show. ¿Ok? Eso no existe para la gloria del Señor. Es como a veces escuchábamos antes, ¿verdad? En ocasiones, cuando estábamos dirigiendo un ministerio de música, ¿verdad? Ya en otro lugar, en otra congregación, habían algunos que venían y nos decían, yo estoy disponible para ayudar, para hacer algunas voces especiales y eso. Ah, gracias. Pues los ensayos son a tal hora y tal hora, a tal hora. Sí, pero cuando tú me necesites, entonces tú me llamas porque yo puedo hacer voces. Entonces no me entendía. Sí, porque es que los ensayos son a tal hora, pero o sea, lo que él quiere decir es, no, no, yo no me voy a estar matando ensayando. Yo estoy más para allá de los ensayos, ¿me entiendes? Hay unos que necesitan ensayar porque los pobrecitos, pero yo soy más allá. Por lo tanto, cuando tú me necesites, tú me llamas. Y todavía está esperando que lo llame, porque es que no puede funcionar así. Hay que fajarse, hay que pagar el precio, porque ahí está la bendición de Dios. El que no pasa por los valles, ni pasa por las angustias, ni pasa por los sufrimientos para cuadrarse como un buen siervo de Dios, no puede ser siervo de Dios. Amén. ¿Y cuál de esas dos clases de personas es usted? ¿El espectador o el que está en la acción? Amén. Para pensar y meditar. Y por último, ¿qué tarea debe usted aceptar para colaborar en el ministerio de su congregación, en cualquier ministerio? Y cuidado que hay cosas para hacer. No encuentro, todos los puestos están llenos, hermano, para visitar. Eso nunca está lleno. Aproveche cuando venga este día 20, y si puede ir antes del día 20 también. Vamos a visitar y vamos a predicar a Cristo Jesús. Ahora bien, usted vio la bendición que había en el capítulo 3, ¿verdad? Entonces ahora yendo ya al capítulo 4, estos varones estaban construyendo, ¿vio? Y dirigiendo, y las mujeres venían y le traían la comida, y los jóvenes venían y traían el agua. Y Nehemías iba diciendo, esto va bien, dirigiendo todo ahí, trabajando, 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 y de momento, bum, 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 ¿vio? Vinieron rápido los que vienen a entorpecer la cosa. Porque cuidado que si alguien estuviera mirando, que aparentemente no lo había, pues eso incomoda. Y hace más trabajosa la cosa por los comentarios, porque se meten en medio. ¿Usted no le ha pasado eso? No, usted está trabajando algo en la casa, haciendo algo importante en la casa, y de momento es cuando usted nota que la gente siempre está metida en el medio. O los animales metían en el medio. Usted va a caminar y los peces y los gatos metían en el medio. ¿No le parece? Porque usted tiene algo en la mente que tiene que hacer. Pasa también en la calle. De momento, ese día usted nota que todo el mundo va más lento, todo el mundo metido en el medio, todo el mundo dando corte, la gente saliendo de las calles, de los callejones. Porque usted va apurado, usted ya tiene una misión. Pero imagínense si no fuera no solamente así, sino que fuera que viene la gente que de verdad quisieran en su mente, en su corazón, impedir la obra que usted quiere hacer. O sea, que ellos viven para eso. Ya la cosa es en otro nivel. Eso es lo que vamos a ver ahora con unos que se ganaron el Salón de la Fama de eso. Si hoy se menciona por ahí, no sé si usted ha escuchado, dicen, están los Sanbalat y los Tobías botados por ahí. Dice, ¿quién es Sanbalat y quién es Tobías? Pues, usted los vio ahí, usted lo va a ver. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, dice ahí. Vamos a ver quién es ese Sanbalat. ¿Quién lo quiere leer? Luis, después, mami. Ah, ¿tú ibas a decir algo era?
Vamos a leer.
Ah, leer. No, yo creo que era para él. Vamos a leerlo, 4-1 al 3.
Dice, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros del ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías el amonita que estaba junto a él añadió, hasta una zorra si se sube a ese montón de piedras lo echa abajo.
Empezaron burlándose rápido. No sé si pasa. ¡Ah! Mira, aleluya. Como dicen, ya montaron un kiosco ahí. Así dicen. ¿Sí? Y cuando tú la saludas, oh, sí, gracias, Dios le bendiga. Pero tienen en su mente, dice, ay, el día que cierren ahí. Cuá, 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 como yo reír. Cuá, 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 cuá. Míralos pasando trabajo allí. Hay gente que es así, o yo, que están ensañados en eso. Hay otros, hermanos. Hay otros, y yo tengo que decirle, ¿verdad?, para darle beneficio a la duda, inconscientemente se dejan usar como instrumento de Satanás para socavar en las congregaciones. ¿Usted cree que estamos hablando de otro sitio? Aquí sucedió eso también. Yo hablo las cosas bien claro para que usted entienda. En el año 2005 aquí, nosotros recién la obra joven, sucedió eso. Tengo que darle beneficio a la duda, es decir, inconscientemente fueron instrumentos algunas personas. Pero si usted se pone a pensar y la obra de ellos se hubiera permitido continuar, se hubiera despedazado la congregación. Porque lo que estaban era sembrando la discordia entre hermanos, hablando y llevando y trayendo, con un espíritu rebelde, haciendo fuerza, protestando que a las 9:30 era muy temprano para empezar el culto, que si... era que si no podían descansar, que si eso, pues si no puede descansar, pues no se congregue. ¿Sí? Pero que haciendo fuerza con eso, entonces comentaban entre ellos, y había una maraña de chisme, hermano, que por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, se pudo revelar y salir a la luz. Y por la palabra bregamos con ellos. Pero fue un año, esa última mitad de ese año fue un año bien difícil. Bien difícil. Y vimos al diablo ahí casi face to face. ¿Eh? Y eso nos confirma de que no, cuando usted está con Cristo, usted no está relajando, usted está batallando vida o muerte, hermano. De la misma forma, Satanás viene a tratar de entorpecer la iglesia, que no puede hacer que usted se pierda. Y con todo y eso viene a meterle el pie para que usted se caiga y se rompa la cara ahí. Y usted se quede frustrado, apartado, y cuando los otros vean que usted se apartó y se frustró, que usted, aunque no lo sepa, era ejemplo para ellos, entonces ellos dicen, ay bendito, si aquel se cayó, me caigo yo, yo me quedo arrastrado mejor. Y Satanás se goza en eso. Usted dirá, ¿cómo puede haber gente tan mala? Satanás, estamos hablando de Satanás, ¿ok? Satanás es terrible, de él no hay que darle muchas credenciales, usted ve la obra de él. Imagínese a alguien malo que se goza de que la gente ande fastidiada y chavada por ahí. Y que él se gozará, que dice, todos los que me voy a llevar conmigo al infierno, ay, qué bueno, para no estar solo, ahí bien chavados los pobres. Cuidado que es malo y mentiroso desde el principio, pero Cristo vino para romper esa obra, hermano. Entonces, desde ese tiempo está esa batalla, ese conflicto, todo el tiempo, hasta que vengan y agarren el diablo, va a haber un paréntesis de 1000 años, que lo van a majar y lo van a echar en el abismo. Y esos 1000 años va a haber paz en la tierra, excepto por aquellos hombres y mujeres que quieran todavía hacer las hazañas viejas que le enseñó Satanás. Porque no son hombres transformados, eso va a ser en el milenio. Pero después de eso lo van a soltar y él piensa que va a hacer lo mismo otra vez, hasta que lo agajan y lo echan de una vez por todas en el lago de fuego. Ahí se acabó Satanás. Y no va a haber más nadie que esté incitando a la gente a hacer lo malo, lo que no conviene, lo que lo lleva a la perdición. Sanbalat y Tobías estaban siendo instrumentos de Satanás también. Dice que Sanbalat era amonita, ¿verdad? Tobías era que amonita era Sanbalat. Ay, no, ahora me confundí. Tomía era la amonita. Si usted recuerda a los amonitas, como dice la Biblia, los hijos de Amón, los nietos de Lot, eran enemigos declarados de Israel. Entonces no es de extrañarse que Tobías, descendiente de ellos, pues ya tuviera ese feudo viejo y viniera a hacer guerra contra ellos. Dijeron, mira esta gente tratando de edificar esos muros. ¿Y qué empezaron a hacer? A burlarse. Dicen, ¿qué hacen estos débiles judíos? Van a ofrecer sacrificios otra vez, nosotros lo vamos a permitir, van a acabarlo en un día, mira qué apuro tienen. ¿Verdad? Van a resucitar de los montones del polvo las piedras. Hasta las piedras quemaron, ellos van a hacer algo. Dice, bendito, ellos lo que están haciendo está tan porquerita, dirían ellos, que una zorra, o sea que las zorras son chiquitas, se le trepa por encima y lo tumba, es como si fuera un castillo de arena, bendito, eso no sirve, son dignos de pena. Y lo empezaron a regar y a decírselo a la gente. Estoy seguro, mire, alguien allí trabajando y ¡fua! Y ligando ahí, ligando la pega, y lijando las piedras, y poniendo, haciendo fuerza con las piedras, así dice, ay Dios bendito, no te da pena, ay Dios, eso no sirve. ¿Y quiénes son ustedes? Pues si ustedes no son nadie, tú no eres nadie, tú no vales nada, poniendo esa cosa ahí. Así era. ¿Para adorar a quién? A Jehová, ay, cuá, 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 y por ahí. Y entonces eso, hermano, toda esa batalla y toda esa lluvia de burla, se la aflojan las manos a la gente. Y aunque tú digas, no, eso a mí no me daña. Pero está esa cosa ahí como la gota de agua todo el tiempo encima y la gente flaquea, la gente se desanima. Y eso es lo que ellos querían hacer, eso es lo primero que estaban intentando para que se desanimara. Ahora bien, ¿qué resumen podemos ver en estos tres versos, hermano? Usted como pueblo de Dios tiene enemigos. ¿Eh? Usted vive en paz. ¿Usted vive en paz? Tiene paz con Dios. Pero tiene enemigos. Satanás no quiere que usted esté en paz. Ni ninguno de los que le rodea. Yo. Sanbalat, en este caso, ¿verdad? Uno de sus representantes del gobierno de Samaria y Tobías este que dijimos de la monita y el Gesem, el árabe. Era como con una trilogía ahí, ¿verdad? Nefasta. Este, Gazmu, mire qué clase de nombre, que el capítulo 6 lo menciona por Gazmu, es el mismo Gesem. Ellos no eran israelitas, ¿verdad? Dice, los amonitas, como dijimos, ¿verdad? Eran enemigos acérrimos de los judíos. Eso lo vemos en Deuteronomio 23. De hecho, era uno de los que decía Jehová que nunca entraría en la congregación de Israel por lo malo que le habían hecho al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel venía andando por el desierto de la tierra de Egipto, la tierra prometida. ¿Cuál fue el primer arma que usaron, hermano? Hacerle la burla, hacerle ridículo. Los débiles judíos. Le dijeron a los samaritanos de arriba, ¿se acuerdan que los samaritanos eran los primeros que habían venido en los tiempos cuando vimos que vino Zorobabel y Esdras? Los de Samaria vinieron a decir, nosotros los vamos a ayudar. ¿Se acuerdan la táctica? Nosotros adoramos al mismo Dios y los vamos a ayudar. Sonríense, que los vamos a ayudar. ¿Y qué le dijo Esdras? No, ustedes no van a ayudar nada porque ustedes no tienen parte ni suerte con lo que vamos a hacer. Así que, thanks, no thanks. ¿Se vio? Era tratar de mezclar la cosa para confundirlo. Si va a haber referencias de más hay acerca de Satanás, hermano. Se va por toda la escritura y usted va a Satanás engañando, Satanás burlándose, Satanás riéndose, Satanás mintiendo, Satanás tramando. No tiene ni un ladito bueno Satanás, ¿vio? Porque su alma se corrompió completamente. Y ese ridículo es algo que funciona muy bien, ¿vio? Por eso es que usted lo ve, el bombardeo de ridiculización a través de todos los medios de comunicación en Puerto Rico. ¿Qué son los programas que le gustan a la gente muchas veces? Cuando hay alguno haciendo parodia de y burlándose de la gente en las iglesias. ¿Ah? Eso gusta mucho. Había uno de ellos una vez, muchos años, que estaba pegado en el Hit Parade ahí, con el club de Sunshine. ¿Usted se acuerda? Ese bandido ahí tenía un montón de blasfemia y burlándose. Y muchas de esas frases y basurero que tenía ese hombre en ese programa permanecen hasta hoy. Muchos refranes de esos que hay por ahí salen de ese programa. ¿Sí? Y burlándose. Y muchas frases de doble sentido fuerte que habían allí. O sea, unas vulgaridades. Y la gente se aprende eso. Y entonces la gente hoy lo dice por ahí todo el tiempo. ¿De dónde usted cree que viene ese asunto de, alábalo? ¿Ah? Lo dicen por ahí. Los impíos. ¡Alaba! Los impíos, estoy hablando. O sea que aquí hay un varón que dice alaba, pero él lo dice por lo bueno. El varón dice alaba, pero él lo dice por lo bueno. Pero yo conozco impíos que dicen ¡ah! ¡Alaba! Entonces, se pasan vacilando con ese asunto por ahí, blasfemando en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Pega a hablar sandés y dicen que estoy hablando lengua. ¡Alábalo! ¿Yo? Todo eso viene por esos programas. A la gente le gusta eso. Entonces, pues, ese mismo que se burla, después te dice, Dios te bendiga. Por eso es que hoy día hay que ser bien exagerado. Porque es que yo conozco los varones y mujeres de Dios, aquí en la palabra, eran varones y mujeres exagerados al Señor. Eran bien celosos al Señor. Hoy en día, a veces uno por el ay bendito y qué sé yo qué cosa, como que se pone demasiado blando con todas estas parsimonias que la gente se pone. Y no es porque uno quiera ser pesado, no es eso, es porque esa gente anda embrujados en esto. Y vamos a ponerle aquí que a lo mejor estos zambalas, esta gente estaban en las mismas, yo lo dudo, estos eran más allá, estos eran de maldad que lo hacían. Pero hay gente hoy día por ahí que de la misma vez blasfema a Dios y de la misma vez te dice, dice algo bueno. Y andan confundidos, quedados ahí. Si el pueblo de Dios no le da señal clara de lo que es servirle a Dios y hacer las decisiones correctas por el Señor, entonces nunca van a estar seguros. Van a estar siempre, pues, cristiano, que sea cristiano. Pues yo soy cristiano. Si tú eres cristiano. Pues sí, es que así más o menos todo el mundo. Hoy por ti, mañana por mí, dicen. Pero eso no es lo que dice la Escritura, ¿ves? ¿Cata qué?
Sí, agregando un poquito a la cuestión del tema, obviamente, decir mucho en la radio, mucha gente, y muchas de las veces no hablo por allá, son los que toman como consulte, pero sí. Yo estoy en línea, el observar es una parada,
sí.
y yo todo oigo, y eso como que se me queda como este el estómago y miran hasta ahí y digo, porque a veces nosotros como cristianos nos enredamos tanto, nos damos cuenta de testimonio,
sí.
Y que personas así como ellos hacen que nuestro testimonio se nos vaya al río, lo que por ellos pagamos todos.
Sí.
O sea,
por eso es que el cristiano... El cristiano tiene que diferenciarse. Fíjate que yo no digo cristiano verdadero, cristiano. No los que se hacen pasar por él. Cristiano es diferente. Y tiene que realzar esa diferencia. Por eso que Cristo dijo, la luz no se pone debajo de un shade o debajo de una canasta, se pone en un lugar que se pueda ver. Y así tiene que alumbrar la luz de nosotros delante de los hombres, dice la palabra del Señor. Muy cierto. Así que se burlaban de los pobres débiles judíos, decían ellos, y que no iban a poder completar. Y si no iban a poderlo completar, ¿por qué se preocupaban tanto entonces? ¿verdad? Si de verdad eran tan débiles, si de verdad los muros se le paraba una zorra encima y los tumbaba, ¿eh? Si se le paraba un gato encima, se desbarataba y se mataba el gato con todo el muro cuando se caía, pues entonces, ¿para qué se provocaban tanto? No se burlen de ellos, déjalos quietos. Pero por algo lo hacían, hermano. Y eso nos deja ver por qué es que Satanás se ocupa entonces de entorpecer la obra de Cristo, porque él sabe de que a muchas personas se le va la vida por el testimonio del cristiano. Por eso él quiere que todas las cosas, mire, se hagan como él quiere y no como Dios quiere. Y nosotros, hermanito, cuando la gente nos critica o se burla, porque se burlan a tutti frente todos los días, cuando alguien se pone al plan de Dios, cuando se pone al plan de la iglesia, la gente dice, ¡ay! Lo que tiene una iglesita, allí hay como 20. ¿Por qué lo dicen? Para burlarse. Pero ¿y si ellos no son parte de la iglesia? ¿Qué les compete a ellos? Sí, 20 gatos hay allí. ¿Burlándose? ¿Qué tiene que ver eso con ellos si no le quieren servir al Señor? Pero lo hacen. Porque no solamente para ellos quedarse como están, sino también para tratar de socavar el ánimo de los hijos de Dios. Sí, lo había.
Una persona que bastante al principio, que dijo, hoy que cerraron la iglesia, ustedes cerraron la iglesia, yo dije, no, la obra del Señor siempre sigue. Pero que uno se da cuenta que es que están pendientes de uno, porque ellos lo que quieren ver es que si se caiga la iglesia y la cierren.
Sí, si no. Cualquiera diría que es para gozarse con los que se gozan, y no es para eso, es para llevar y traer. Es así, pero como la obra es del Señor. Ahora bien, ¿qué hizo Nehemías entonces? Se echó a llorar cuando vio que estaban con la oposición. Seguro, vamos a ver lo que hizo Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías primero? Vamos a ver, los versos 4 al 6. Alguien quiero que la leer. Mami, creo que le iba a ir. Después va a leer Ámbar Coral, ¿verdad? Primera Biblia.
4:4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edifiquemos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar.
Ay, hermano, mire a ver qué fue lo que hizo Nehemías entonces. Nehemías fue y oró, dijo, oye, don nuestro, no dice oré. Él describe el verso 3, dice, esto es lo que trabajaba el Sanbalat y el Tobía y el Gesén o Hasum, como le digamos. Ellos estaban tramando esto y dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, como dice, pelea tú por nosotros. El asunto no es con nosotros, es contigo. Dice, vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. El baldón es un palo, hermano. Como dice, ellos no están dando palo, pues que cuando hagan así, que se bote como de goma y le dé por la chola a ellos. O sea que el mal que ellos quieren hacer a nosotros, que caiga sobre ellos, para que aprendan. Es lo que está diciendo ahí, literalmente. Y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Fíjese lo que está diciendo Nehemías aquí. El Señor, estamos atacando contra ti. Que se le vire la tortilla. Y encima de eso, dice que ellos mismos, que dicen que son libres, para hacer lo que ellos quieran, inclusive para molestar y estorbar al pueblo de Dios, Ellos son los que están cautivos. Ellos son los que están cautivos. Mas sin embargo, vivían en la tierra donde supuestamente todos eran libres, porque los de cautiverio eran los que estaban en Persia, ¿no? Porque el que está haciendo lo malo es esclavo de lo malo. Por eso es que muchas veces, como dije ahorita, le damos el beneficio de la duda, porque hay gente que quiere hacer lo malo y es porque están completamente presos y su entendimiento, la conciencia, como dice la Biblia, cauterizada. Y le es imposible comprender las cosas que le convienen. Por eso es que hace falta la misericordia de Dios, para que le toque la mente. A veces las mentes están tan cejadas. ¿A usted le pasa? A usted le pasó también, antes de conocer a Cristo. Que no le hacía sentido nada de lo que dice la palabra de Dios. Porque pues, porque la palabra de Dios es el corazón de Dios y el corazón suyo estaba por allá, por otro lado. Entenebrecido por Satanás. Pero cuando le alumbra la luz de Cristo, entonces todas las cosas de Dios empiezan a hacer sentido. Y Dios con su misericordia se revela y dice, mira, este es el plan, ahora entiendo el plan de Dios que tenía conmigo a través de Cristo Jesús. Que mira, estos varones estaban cautivos. Esa fue la oración de Nehemías. Dice, no cubra su iniquidad, o sea, no te hagas de la vista larga, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Punto. Y Dios escuchó su petición. Ellos se pusieron, él oró a Dios. Señor, esta es nuestra causa, y esta es la obra tuya. Nosotros estamos trabajando en tu obra, y vamos a seguir trabajando. ¿Qué hizo él? Dice, no, vamos a declarar aquí un mes de manos caídas, una huelga de hambre, a ver, ¿qué va a pasar? No, él dijo, él oró, bueno, ya oramos al Señor, vamos a seguir trabajando. Eso fue lo que hizo, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Escúchalo, mira, diciendo para acá. Siguieron trabajando allí, eso está en las manos del Señor, el Señor le sostiene. Deja los que sigan, el Señor va a arreglar cuenta con ellos. Y así siguieron, hermano, construyendo todo. No, nada, nada. Sí, sí, corta ahí, ¡pac! Él iba diciendo y ¡pac! Y dice la oración. Y después edificamos pues el muro, como dice, corrido. ¡Fua! Y así siguieron, hermanito. Ahora bien, Nehemías entonces oró a Dios. No le dijo, no, que nosotros podemos más que ustedes, que no, no, nada de eso. Él oró al Señor, porque el asunto era el Señor con aquello. Él oró a Dios. Así tiene que ser con nosotros. Hay algo que no está funcionando porque la gente está o alguien está ensañado contra ti como hijo de Dios. Tú no te pongas a ver, deja ver cómo le meto mano. Voy a verla, enseñármelo, porque yo soy una persona lista, diría alguien, y yo puedo meterle mano, yo sé maquinar, yo conozco gente, porque los puertorriqueños son locos con conocer gente, para que apalanquen por aquí y allá. Usted olvídese de conocer gente, usted conozca a Dios, y póngale su casa al Señor. Y de momento usted ve como el Señor compra corazones allá. ¿Sabe lo que es comprar corazones, verdad? Los que antes estaban, pues ahora están, oh sí, cómo no, venga por aquí. Sí, mansito, sí. Donde antes no, eso no se puede, pero ustedes no, que mi iglesia ni es de esta cosa. Ahora están así como no venga. ¿Así? ¿Quién hace esa transformación? Eso no es uno metiendo miedo. Eso es el Señor trabajando en ellos. Gloria sea el Señor. Por eso que lo que Nehemías hizo es orar primero. ¿Qué? Él quería buscar la gloria de Dios, terminar el muro. Y el testimonio, dicen, si Dios nos mandó a hacer esto, entonces lo que vamos a terminar es para que le dé gloria a Él, para que diga, mira, Él los castigó en el cautiverio, pero los sacó y los puso aquí, y lo terminó todo, y se pudo hacer todo porque Él es Dios. Y Él estaba claro que era el trabajo que estaba haciendo, ¿ok? Por eso siguieron trabajando. Hasta que terminaron, hasta la mitad del muro. ¿Por qué dice hasta la mitad? No era que iban a parar. Es que cuando habían llegado a la mitad sucedieron otros eventos que vamos a ver ahora. ¿Ok? Fíjese, no se hace usted que dice, ¿por qué no terminaron unos cantos completos hasta arriba y después iban siguiendo los otros? Porque es que las murallas no se hacen así, las murallas, usted ha visto, usted ha jugado con Lego. Usted va haciendo una abejita, usted la va haciendo completa. Cuando alguien tira una abeja, la va tirando así todos los bloques entrelazados, cosidos, como dicen ellos. Además,
más vale una media muralla a la vuelta redonda de protección que una muralla hasta arriba en algunos lados y unos boquetes completos en los otros, ¿verdad? No tiene ningún propósito. Así que ellos terminaron hasta la parte donde llegaba a la altura de las puertas. ¿Sí vio las puertas? De ahí para arriba el muro seguía, pues ellos terminaron hasta ahí para poder poner las puertas con su mocheta y el marco y todo. Las que llevaban puertas y las que no llevaban, como la puerta de las ovejas. ¿Para qué? Para poder tener, aunque sea media, ¿verdad? Media muralla. Pero siguieron la obra porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ahora bien, qué bueno hubiera sido para Satanás, ¿verdad? Que Nehemías hubiera dicho, ah, yo para esto yo no vine para acá, yo no vine a pasar estas cosas. Esto es mucho, esto es una complicación. Estará haciendo lo que es, será el tiempo de Dios, bregaré aquí. ¿Será que es que no estoy con la gente correcta? ¿Será que es que a lo mejor no es el lugar correcto? ¿Será que es que yo no soy el apropiado? Y empieza por ahí. Él no dudó de su llamado de Dios. Él simplemente fue y terminó lo que Dios le mandó al marido. Míralo allá abajo orando a él. Imagínese que nunca usted se lleva por nadie que le venga a ridiculizar de nada, hermano. Imagínese, usted va, una burla va a empañar o quitar o deshacer lo que Cristo hizo en la cruz por usted. ¿Y cuántos no se burlaron del Señor, del Creador, cara a cara no se burlaron de él? Y le agarraron, le jampaban la barba, le daban galletas y puños y se burlaban de él. Pues imagínese. Así estaba la gente antes, así está la gente ahora, hermano. Para meditar. Cuando usted vio lo que hizo Nehemías, ¿qué hizo Nehemías? Que oró. ¿Cómo nos aconseja eso para nuestra vida en Cristo también? En ese caso fue que le encontró una dificultad, ¿verdad? No necesariamente es que solamente voy a orar cuando se burlan de mí. Lo que estamos diciendo es, ante la dificultad, sea lo que sea, ante la traba para hacer la obra de Dios, que Dios te ha encomendado a través de su palabra, ¿qué es lo primero a lo cual recurrimos? Nehemías recurrió a la oración. La oración eficaz de justo puede mucho, dice Santiago, ¿eh? Todos tenemos que decir, en contestación a la siguiente pregunta, ¿podemos orar más? Podemos orar más. ¿Oramos siempre como primer recurso cuando tenemos una dificultad? La contestación a esa pregunta siempre es no, porque algunas veces venimos y nos tratamos de hacer las cosas. Entonces, nos va a pasar. Pero cuando usted se captura y el Espíritu le constriñe, le diga, mira, eso no se hace así, tú no estás confiando, tienes que orar a mí y esperar y ver que yo soy Dios. Eso fue lo que hizo Nehemías. Importantísimo, ¿ok? Ahora bien, con todo y eso, seguían ellos acalorados y agallados allá. Usted sabe cuando la gente gestrilla del coraje, que hacen ¡wow! Como ese señor que estaba ahí gritando, mire, ese señor está tan y tan mayor que no debería estar gritando así. Debería estar más tranquilo. Pero él está agallado. No, él está protestando. Eso es por allá en un país musulmán. No sé con qué protestaba, pero lo puse ahí. Pero está encendido en coraje ese señor. Pues mire, la oposición arrecia. Usted piensa que porque solamente Nehemías oró, todos los otros estaban como una seda, tranquilos. No, ahí fue de momento, se tranquilizaron un rato y volvieron a la carga otra vez. Esta gente no respeta, todavía quieren seguir haciendo los muros de la ciudad. ¿Qué pasó entonces? Vamos a ver lo que pasó. Verso 7 al 8, lo va a leer Ámbar Coral.
Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árboles, los amonitas y los árabes, los amonitas y los de Astod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño.
¿Te vio? Son malos, ellos querían seguir a lo mismo. Dice, otra vez el Sanbalat y el Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod. Hermano, estos de Asdod, eran los filisteos de la antigüedad. Déjame ir allí al mapa para que usted vea. Ahora fueron y buscaron refuerzo. ¿Vio? De hecho, en Asdod llegó a estar también el arca del pacto. ¿Se acuerda cuando los filisteos se robaron el arca? El arca pasó por muchos sitios, pasó por Asdod. En Asdod no estuvo mucho porque cuando cayó la calamidad de Dios allí, la pasaron para adelante. Todo esto aquí es Filistea. Hoy en día, aquí que está la franja de Gaza. Usted sabe esa área, el background que tiene, ¿verdad? Aquí está Gaza, Asquelón y Asdod, que era ciudad filistea. ¿Y no? ¿Ah? La franja de Gaza es un cantito, ¿okay? Un cantito que pertenece a Israel, pero el resto es donde está todo el pueblo palestino. Entonces, en ese borde lo que hay es fuego, porque es un pedacito aquí nada más y el resto es de los filisteos. De Israel está por acá. Que ellos se quedaron, exacto, con este cantito aquí. En realidad a ellos, por designio de Dios, le pertenece todo esto. Y los árabes lo saben porque eso está escrito en la escritura, pero como lo de ellos es no servir a Dios, porque ellos no le sirven a Dios. Ellos tienen esa guerra. ¿Y eso salió de dónde? ¿Se recuerda? De Ismael para acá, ¿verdad? 3500 años antes para acá. Eso no se va a acabar hasta que Cristo venga y lo acabe. ¿Ok? Cogieron a los de Asdod, cogieron a los árabes. Los árabes que menciona ahí eran los del sur. Sur es para acá, en este mapa. Que era donde estaba el Negev, que es un desierto. ¿Verdad? Y cogieron a los de Amón, que estaban acá. Y dijeron, miren, esta gente no aprende. Todavía están queriendo hacer lo que nosotros le dijimos que no hicieran. Quizás fue que como nos estaban burlando, ellos no entendieron el mensaje. Así que vamos a hacer algo ahora más grave con ellos. Y ahí dice claro, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Que cuando vieron que los portillos se empezaban a cerrar, ¿los portillos qué son? Son cuando se empezaron a poner las puertas, a alinearlas y a ponerle los goznes y a probar que las puertas cerraran. Cuando todo ya estaba hecho, mira, pero ellos, nosotros aquí, bobamente, nosotros mirando, ellos nos hicieron el muro con las puertas en nuestra cara, dijeron, con todo y que nos estaban burlando de ellos. Entonces ahí fue que les dio furia. Cuando vieron, ¿verdad?, que ya estaban, ¿verdad?, se encolerizaron mucho y conspiraron todas a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Bendito sea el Señor. ¿Y ahora qué iba a hacer Nehemías? Hermano, ahora eran muchos, yo, ahora eran muchos pueblos. Porque antes, con los tiempos de Zorobabel y de Esdras, venían aquellos, todos aquellos, y decían que tal cosa, haciendo mucha fuerza, era a fuerza de cartita con los reyes. Pero ahora decían, ahora vienen, vamos ahí, ahora vamos con mollero. ¿Ok? Todos ellos conspiraron contra los judíos. Pero mire, el diablo siempre va a querer hacer la obra que él le gusta hacer. Bendito sea el Señor. Ahora bien, la misma palabra del Señor dice, cuando usted está con Dios, pues usted está con el Señor. Y el Señor se va a encargar de batallar. La guerra es contra él. Usted a veces piensa que es contra sangre y carne, es contra las huestes espirituales. Los demonios y Satanás van a querer hacer la guerra contra usted porque usted está comprado con la sangre de Cristo. Y él va a hacer guerra contra todo lo que le pertenece a nuestro Señor. Y aquí en este caso, que querían darle gloria a Dios, pues mira, hermanito, precisamente eso. Dios, qué cosa más terrible. Ahora bien, hay un testimonio, ¿verdad?, de este señor predicador, a lo mejor usted ha escuchado, de Charles Spurgeon, ¿verdad? Él vivió por allá en el siglo XIX en Inglaterra, era un pastor muy conocido. Los libros de él todavía se leen mucho hoy, hay mucho, mucho buen consejo de predicador, y muchos comentarios bíblicos también, y también devocionales. En aquellos tiempos él escribió, hermano, sobre el tema de la iglesia que iba en declive, de la iglesia que se iba asociando y haciéndose amiga del mundo. Usted piensa que ese tema es nuevo. Y eso estaba sucediendo allí. Él veía cómo la iglesia, que estuvo una vez poderosa en el Señor, en la palabra y en la santidad, pues estaba haciéndose más amiga del mundo cada día, y con las consecuencias de que la gente ya no amaba a Dios. Fue bien famoso por esos escritos, ¿ok? Este señor, ¿verdad?, tiene un testimonio
acerca de cuando él sentía miedo antes de que el Señor, ¿verdad?, lo pusiera a hacer una obra dentro del ministerio que él le había dado. ¿Okay? Y él lo describió así, pero obviamente en inglés, traducido a español. Dice, antes de conseguir algo grande, dice aquí abajo, frecuentemente nos asalta algo de depresión. Depresión en ese caso es como un tipo de angustia, ¿verdad?, una desesperación. Porque uno ve la encomienda que está de frente. Dice, y tal fue mi experiencia al llegar a ser pastor de la iglesia en Londres. Era pastor de una iglesia bien grande ya. Fue precisamente en aquellos días que Dios levantaba el telón para revelarme el que sería el ministerio principal de mi vida. Parece que este tipo de depresión llega a molestarme siempre que Él prepara una mayor bendición para mi ministerio. Hay un precio que pagar cuando uno quiere servir al Señor, hermano. Las cosas no van a suceder así solas, porque tú tienes méritos o lo que sea, o porque tú estás bien preparado, porque hay recursos físicos o materiales. ¿Okay? Y no necesariamente toda dificultad que viene, viene de parte de Satanás. Es otra cosa que hay que aclarar también. Muchas de esas dificultades son puestas como pruebas por el mismo Señor, permitidas por el mismo Señor, para que tú te vayas afincando y tu fe sea probada y sea bendecida, como este Señor. Yo estoy seguro, cuando él lo pusieron joven a predicar en aquella iglesia, él veía toda aquella iglesia establecida allá, y él entró temor, le dice, ¿quién soy yo para estar pastoreando aquí esta iglesia de gente tan... de gente que tiene muchos años sin viéndola al Señor y son gente de testimonio, gente poderosa en la palabra, yo en aquella iglesia, y yo voy a pararme aquí a enseñarles qué a ellos? Y le temblaron las rodillas a ese muchacho. Obviamente ahí ya era cuando ya no era tan muchacho, pero cuando estaba jovencito fue que escribió estas palabras. Y él entendió de que siempre que hay una encomienda de Dios para uno, pues es natural que uno se sienta atemorizado, pero imagínate, si es para el Señor que uno lo está haciendo. Pero no por eso va a echar atrás. Inclusive encima de eso habrían quizás muchas personas que le darían mal consejo y le dirían, ay, no metas a eso, eso es mucho trabajo. Hay personas que deciden o no servir al Señor por si la cosa le da mucho trabajo, por si le conviene, o si alguien de la familia se va a enojar, o si el esposo o el hijo se va a enojar. Eso no son criterios. ¿Ok? Por eso el varón, ¿verdad?, fue bien bendecido por el Señor. Y allá estará en la gloria, un día lo veremos también. Bendito sea el Señor. Así que mire, el Sanbalat que está retratado allí, hermano, se encolerizó de una forma tan tremenda. Dice que se le explotó el pecho cuando él se enteró que las puertas se las habían construido en la cara, bendito. Recuerdo, yo una vez vi unos muñequitos, un muñequito de un jatoncito de eso, que él había mandado a otro jatón a hacer algo. Y el otro jatoncito no hizo nada. Y cuando él viene y hace así, mira, vio que no lo hizo, lo dibujaron tan cómico porque él hacía... como que él estaba así siguiendo, en ese momento dijo, y le salió el fuego así por la chola y daba gracia porque ver un trapito de jatón así chiquito, darle esa furia, que esa furia era como para un elefante, pues le dio un jatón, se encendió en furia ese jatoncito. Pues hermanito, así se puso el Sanbalat, ¿verdad? ¿Quién dijo que ustedes iban a estar terminando esa obra? Ahora bien, yendo más al sentido espiritual, ¿verdad? Cuando nosotros tratamos de completar la obra para el Señor, siempre van a haber muchos estorbos. Van a haber escombros, van a haber raíces, van a haber vestigios y cosas de estas para impedirlo, ¿vio? Y cuando usted va a trabajar en algo, hermano, hay que trabajar, como dice la Escritura ahí, cogiendo la cajera con paciencia y despojándonos de todo peso que nos asedia. Usted no puede coger la cajera mal, ni con peso, ni tampoco es una cajera de obstáculos. Usted tiene que limpiar su camino con la palabra del Señor, lo dice. ¿Amén? ¿Qué cosas hay en nuestra vida que nos están impidiendo servir al Señor? Habrá veces que uno dice, ahora qué voy, Señor, a servirte, y de momento está y se encuentra que está en el mismo cuadro número cero que usted empezó. Como si le hubiera dado la vuelta al tablero, pero no se la dio, sino que aparece en el mismo sitio de empezar. Muchas veces es, primero, que no estamos siendo batalladores por el Señor, y segundo, que hay un montón de peso y cosas que nos asedian. Como un avión que le meten carga, 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 y después no puede volar. Porque hay mucha carga de pecado, o hay carga de inseguridades, que es falta de fe, o hay carga de conflictos de interés, que es falta de fe, o de pretender servir a dos señores. Y todas esas cosas nos confunden tanto que pasa como cuando la parábola del sembrador, los terrenos que somos nosotros no son fértiles. Hay que limpiar el terreno, hay que abonarlo y hay que enfocarse en la obra del Señor. ¿Amén? Gloria sea el Señor.
Todo esto es para que uno medite, ¿eh? Usted las puede ver con calma cuando vayamos en la comunidad de Socorro, puede bajar el estudio para verlo. Vamos a la última porción ahora. ¿Qué hizo el pueblo cuando se puso bravo el Sanbalat y el Tobías otra vez? Vamos a ver ahora. ¿Quién quiere leer esa porción? Wilmer, ¿quiere leer? Por allá está el micrófono.
Entonces oramos a nuestro Señor, y por causa de ello pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los mantenemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, y nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por la parte baja del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse el pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeréis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros, pues, trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado pertenezca dentro de Jerusalén y de noche dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse.
Amén. ¿Vio lo que hicieron? Mire lo que estaba diciendo en el verso 9. Oraron a nuestro Dios. Dice, oramos de nuevo a nuestro Dios. Por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Oraron, pero le pusieron el seguro a la puerta también. ¿Vio? Porque usted no va a orar, Señor, yo no tengo que ponerle seguro a la puerta, porque yo confío en ti. Pero si la puerta tiene un seguro, póngaselo. Eso no es falta de fe, eso es ser juicioso. ¿Vio? Porque eso sería análogo a decir, Señor, me voy a ir a Nueva York hoy. Y cuando llegue allá, voy a andar en pantalones cortos, en camiseta por las calles, porque yo quiero experimentar lo que es ese frío. Y Señor, tú vas a impedir que a mí me dé una pulmonía y me liquide. Se dirá, pero es que uno no hace esas cosas así a lo loco. Y no ora por esas cosas así. Usted va por ahí en la calle, cuando usted va de viaje, Señor, cuídame. Pero usted guía juiciosamente. Usted no va a andar por ahí como si fuera un vaquero, guiando por ahí a lo loco. ¿Vio? Pues lo mismo usted se va, por ejemplo, aquí cuando terminamos el servicio, Señor, mira, cuida todo. Y cejamos los holy door, le ponemos el candado. Pues aquí hicieron lo mismo, oraron al Señor y dijeron, vamos a poner unos guardias a velar aquí, porque esta gente viene y nos quieren hacer daño. Y cuando alguien viene a querer hacerle daño, pues usted tiene que protegerse, juiciosamente, hermano, confiar en Dios, pero hacer su parte de protegerse. Gloria sea al Señor. Entonces, dice el verso 10 que Judá, o sea, la tribu de Judá dijo, ay, yo estoy como que más débil. Y yo como que no me atrevo, porque es que donde me tocó a mí, hay mucho escombro y no voy a poder seguir trabajando. Así que conmigo no cuente. Qué casualidad que ellos empezaron a decaer cuando aquellos empezaron a amenazar. Okay, vamos a ver ya mismito, recuerda eso en mente, vamos a ver una porción que nos confirma algo raro que estaba pasando con Judá ahí mismo, ¿vio? Y entonces dijeron los enemigos, dice, no vean ni sepan hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Y entonces resulta, hermano, que todo eso era medio aguaje, ¿vio? Porque los mismos judíos que vivían entre el pueblo que estaba afuera, que era el que estaba tramando, a ellos mismos los mandaban a dar la razón dentro de la ciudad diciendo, miren, dice que 10 veces vinieron a dar la noticia. De todos los lugares donde ustedes se volvieran, ellos caerán. O sea, donde quiera que usted se meta, no importa, ellos le van a caer encima y los van a matar. Era para meter miedo, para que la cosa se parara, hermano, para que no se hiciera. Para impedir que la obra de Dios se haga. Y entonces, ¿qué hizo Nehemías? Dice el verso 13, dice que todo, por todas las partes bajas del lugar, dentro del muro, detrás del muro, perdón, y en los sitios abiertos, puso al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Ellos no estaban desarmados, estaban armados hasta los dientes, casi literalmente, velando. Dice, no temáis, dice el verso 14, delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y dice que cuando el enemigo se enteró de que ya ellos lo sabían todo y estaban esperándolos, pues hicieron, ah, pues no vamos a hacer nada. Cuando vio que el pueblo de Dios estaba preparado, ellos desistieron de la idea, dice el verso 15. Dice que entonces nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Así hace el diablo, hermano. Ronque, ronque. Y viene para encima para ver si uno se asusta. Pero ¿quién está de parte de uno? Ahora, uno lo dice así, ¿verdad? Y no estamos haciendo, tratando de ser jocosos. Cuando usted ve que Satanás quiere meterle mano a su familia y despedazarla como si fuera un muñeco, usted tiembla, ¿oyó? Porque usted ve que Satanás y dice, ay, eso es como que una reseña que le permite ver el Señor de cuán cerca está Satanás para despedazarlo. No es relajando que está. Pero de la misma forma, Dios tampoco está relajando. Esto es cosa seria. Entonces, cuando usted confía en el Señor, Él lo despescueza. Pero tiene que confiar en el Señor. Eso fue lo que hizo Nehemías. En ningún momento usted lo vio titubeando para nada. Él estaba claro lo que iba a hacer, estaba claro que Dios lo estaba protegiendo. Así mismo sucedió, ¿no? Y aquí dice aquí, ¿verdad? Como estamos viendo en el Nuevo Testamento, dice, velad y orad para que no entréis en tentación, porque vuestro adversario, el diablo, está buscando como león rugiente a ver quién se lemba para devorárselo. ¿Ok? Como vimos aquí, él oraba y actuaba. Gloria sea al Señor. Mire, padre, hermanito, cuando ustedes recuerdan la historia de Ananías y Zafira, ¿verdad? En Hechos 5 y 6. Dentro de la iglesia se levantó la oposición y se levantó el mal testimonio. Primero Ananías y Zafira dando mal testimonio y haciendo, relajando con las cosas que eran serias. Y después vinieron las viudas de los griegos, o sea, de los judíos de ascendencia griega, que decían, como nosotros no somos judíos puros, pues a nosotros, a las viudas de nosotros no le dan tanto pan y tanto jugo como a las de los que son judíos de verdad. Nosotros somos menos. ¿Te fijaron con ese chisme, hermano? Eso fue lo que se desembocó en el nombramiento de los 7 diáconos. Hermano, entonces Satanás muchas veces está tirando de afuera, pero otras veces tira de adentro. Y se inmiscuye. Cuando tira de adentro es porque ya entró. ¿Y por dónde entró? Es lo primero. Y se metió y empieza a tratar de socavar. Una envía empieza ahí y empieza a hacer de la suya, yo. Y eso fue lo que hice aquí. ¿Ustedes se acuerdan en el caso de Judá? Que Judá dijo, ay, yo no voy a poder edificar porque como que no encuentro dónde moverme y tengo mucho escombro. A mí no me están ayudando, no tengo herramientas. Yo voy a hacer una huelga de brazos caídos. Ajá. Si usted ve al capítulo 6, verso 17, vaya allí para que usted vea. Ahí se resuelve el misterio, porque era que Judá estaba con ese aguaje que estaba haciendo allí, tratando de sembrar la vagancia, el desánimo entre el pueblo. Mire, asimismo en aquellos días, dice, iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías. Y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. Estaban emparentados la gente de Judá, sus principales, con los de Tobías. Son solamente la gente de Tobías. Mira cómo andaban en pecado los dos, porque no se supone. ¿Ah? Con los de Sanbalá también emparentado, exacto. Y Dios había actuado usando a quién, ¿no? ¿Se acuerda Esdras? Lo último que vimos en el libro de Esdras era que él separó a todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras, y aquí estaban estos varones haciendo lo mismo otra vez, la misma contaminación que había sucedido con Salomón muchos años antes y había sucedido con su pueblo en el tiempo de Esdras, igualito, hermanito, 15 años antes, y aquí estaban en las mismas otra vez. No era de extrañarse que los primeros que estaban tratando de socavar la obra de adentro con su mal ejemplo eran los de Judá, porque estaban asociados con los malandrines de afuera. Por eso dijeron, no podemos edificar porque aquí no se puede trabajar en estas condiciones. Exigimos unas condiciones y exigimos igualdad. Habían confabulado con los que estaban afuera, era hermano. Pero ha visto cada vez que empieza la gente, ay, yo no puedo, ay, yo no quiero aquello. Ay, que esto está pasando esto. Ay, que es como que no saludan como manda. Ay, que tal cosa. Y empiezan con esas cosas y dicen, pero ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces uno como que empieza a decir, pero ¿qué yo podré hacer diferente? Tengo que buscar algo, porque algo estará pasando, que así de cosas. Y cuando ven, no es nada, hermano. Es que hay personas que en su corazón no quieren hacer las cosas. Entonces buscan cualquier cosa para hacerle ver que la culpa no es de ellos, es culpa de otros, no de ellos. Así te verán lo de Judá. Los que sacan escombros no lo están sacando, por eso nosotros no podemos trabajar. Yo no puedo sacar escombros y ponerlo a la vez. ¿Por qué no? Seguro que sí. Todo el mundo lo estaba haciendo. Sacaban los que rompían, ponían nuevo y lo hacían ellos mismos, era el service. Pero ellos encontraron un problema. El problema no es que hubiera un problema, el problema es que ellos mismos estaban asociados con los malos y no querían que la obra de Dios continuara. Amén. Hermano, aquí hay muchos comentarios. Ok, estas partes yo no las voy a cubrir, ¿verdad?, en tanto detalle, pero quiero ir a una parte, ok, en esta porción, aquí mismo, ok. Dice que en el versículo 9, 19 y 20, él puso una guardia especial con trompeta. Dice, en donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Puso uno velando con trompeta. De momento, mira, aquí hay un problema, pa, 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 tocaba la trompeta y todo el mundo iba allí. Y todo el mundo estaba armado. Si aquí hay un problema, venían allí a resolver el problema. ¿Ok? Así que, ¿qué ejemplo nos dan estos varones judíos? Cuatro cosas importantes. ¿Qué? Tenían su mente en la obra, por eso fue que llegaron a completar hasta la mitad del muro. Tenían un corazón para orar, tenían un ojo para vigilar y el otro oído para oír. Estaban oyendo, vigilando, orando y concentrados en la obra y obviamente trabajando. Cuando alguien está así, ¿se podrá estar distrayendo o podrá estar haciendo caso de cuentos, historias y esas cosas? Más bien, cuando se está ocioso, ya sea en el sentido espiritual o en el sentido físico también, pues entonces el ocio viene y domina nuestra vida, hermano. Entonces sí que empezamos a fijarnos en cosas que importantes son. ¿Amén? Así que yo voy a obviar los otros comentarios, que más bien están, ¿verdad?, cuando algún hermano pueda ir en su calma y pueda irlo mirando con detalle. Vamos más bien a las aplicaciones, ¿ok? Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar listos para enfrentar a los enemigos de la obra de Dios, porque los enemigos están, hermano, y se requiere una vigilancia continua, porque si el enemigo está atacando, usted no tiene tiempo para estar dormido ni enlembado, hay que estar pendiente, ¿ok? Lo otro que hay que reconocer es que aunque viene batalla que aparenta ser contra uno, pues el que pelea por de parte de uno es nuestro Dios, y la mejor forma de estar es cuando uno está bajo ataque del enemigo, ¿verdad? Que entonces uno está consciente, no tiene que estar orando más y tiene que estar ayudándose más y tiene que estar orando más los unos por los otros, como estaban haciendo ellos allí. Amén. Otra cosa importante, cuando usted no tiene ánimo para trabajar en la obra de Dios, usted va a encontrar un montón de pretextos y obstáculos, hermano. Créeme que usted se va a poner bien creativo. Todo el mundo lo hace. La brillantez cuando usted a lo mejor no la tenía antes, o la creatividad, la iniciativa, le va a venir la iniciativa cuando usted va a tratar de contar la excusa. Pero habrán excusas buenas para el Señor. Esos muros fueron levantados hasta la mitad, lo dice la Biblia, ¿verdad? Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando usted está unánime para trabajar, usted puede hacer la obra del Señor y usted puede ser bendecido por ella. Pero hay que tener ánimo para trabajar. Segundo, tener ánimo es determinante para avanzar en la obra, porque si no las cosas se quedan, hermano. Okay, usted puede tener muchos recursos, planes, libros, dinero, ayuda, lo que fuera, ¿ok? Pero sin su dedicación las cosas no suceden, ¿verdad? Usted puede tener, por ejemplo, en su casa, dice, voy a estudiar la Biblia, tengo 35 libros de ayudas bíblicas allí, pero si usted nunca se sienta a pasar el trabajo y con el ánimo de verlo, y Señor, yo voy a profundizar en tu palabra, háblame al corazón, pues los libros van a estar allí de adorno. Hace falta la dedicación, ¿amén? Cuando usted se decida actuar, el Señor se va a encargar de gente. Tercero, cuando estamos ocupados en la obra, no tenemos tiempo ni interés para escuchar las críticas negativas. Usted en ningún momento se fija que estaba haciendo un análisis exhaustivo, ¿verdad?, de las críticas que le venían. Él simplemente dijo, Señor, vuelvo, oro, todo está en tus manos, yo voy a poner gente a velar aquí, otros a construir, y nosotros vamos a seguir con la obra. ¿Ok? Y esa fue la actitud que tuvo Nehemías ante esa situación negativa. ¿Ok? Cuando una iglesia o una persona trabaja para el Señor, usted puede garantizar que va a recibir críticas. Míralo ahí, se cree mejor que nadie. Míralo ahí, ¿ah? Se cree que no es pecador. Míralo ahí, o míralo ahí. ¿Qué exagerás? Estás fanático, fanática, así hacen. Y por ahí siguen, tratando de socavar la cosa, hermano. Usted mire, a palabras necias, oídos sordos. Podemos cumplir nuestras responsabilidades seculares, pero sin descuidar nuestra vida espiritual. Porque todos nosotros tenemos responsabilidades en la vida, ¿verdad? Todos. En algún momento estudiamos, eventualmente muchos de nosotros trabajarán, tendrán que atender familia, tantas cosas que hay que hacer. Pero la vida en Cristo no se puede descuidar. Porque esa es la vida que usted tiene, esa es la vida eterna. Y usted tiene que tenerla ahí, ¿para qué? No para mantenerla, porque eso no se mantiene, el Señor mismo la pagó con su sangre. Para que otros la puedan tener por testimonio y que eso les sirva a ellos, tanto de ánimo como para tener un buen ejemplo, para que se le abra el entendimiento a través del Espíritu y puedan ser salvos ellos también. ¿Sí? Así que por su testimonio se le va la vida a las demás personas. Así que usted guarda de su hermano por ese lado. ¿Amén? Y mientras iban construyendo, iban vigilando los varones. Y está desde chiquito hasta el más viejo allí verán. Ahora, y la semana que viene, hermano James, ¿sí?, en los capítulos 5 al 7, por fin se termina los muros. A pesar de la oposición. Y entonces ellos hacen una fiesta de celebración. Todavía hubo unas cuantas dificultades más. Se va a ir al capítulo 5, va a notar que hay otras dificultades, pero no se las vamos a adelantar para que usted las pueda ver, ¿ok? Habían un poquito más de dificultades internas, pero vamos a ver cómo ellos bregan con la sabiduría del Señor con ellas. Capítulo 5 al 7 para la semana que viene, con el hermanito James. Amén.